Egunon guztioi, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy en Radio Popular Herri Irratia. Somos Mugari Begira, Mirando a la Frontera, un espacio donde exploramos y conocemos acerca de las historias de vida, costumbres, luchas, logros y vivencias de las comunidades que confrontan nuestra sociedad. Hoy queremos poner el foco en un aspecto fundamental para entender nuestra sociedad actual: el aporte de las mujeres migrantes, mujeres que llegan desde distintos lugares del mundo y que con su trabajo, su participación en distintos espacios, su presencia en asociaciones y su lucha por los derechos contribuyen de manera decisiva al desarrollo social, económico y cultural de nuestras comunidades.
En Mugari Begira queremos poner en valor algunas de En Mugari Begira queremos poner en valor algo que muchas veces queda en segundo plano: la solidaridad y el compromiso de tantas personas migrantes que participan activamente en nuestra comunidad. Personas que no ocupan un lugar pasivo, sino que sostienen y enriquecen la vida social a través del cuidado, el acompañamiento y el trabajo colectivo. Hablamos de personas que ofrecen su tiempo, su conocimiento y su energía para apoyar a otras, tender puentes y fortalecer el tejido social desde lo cotidiano. Hoy tenemos con nosotras a Mariana Urcullo, originaria de Nicaragua. Forma parte de la colectiva de trabajadoras no domesticadas y es responsable de la sección sindical de trabajadoras del hogar. Con ella vamos a conversar sobre su trayectoria, su militancia en diferentes asociaciones y su trabajo en la defensa de los derechos laborales de las mujeres migrantes que trabajan en el ámbito del hogar y de los cuidados.
También nos acompaña Borivita, activista antirracista y graduada en Relaciones Laborales. Ella se define como una agente de cambio y el año pasado participó como educadora antirracista en un club de lectura antirracista del Consejo Local de Migraciones. Vamos a empezar primero con Mariana, que es la que tenemos hoy aquí con nosotras de forma presencial, y luego pasamos al teléfono con Bori. Egunon, Mariana.
Egunon, chicas.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios.
Bueno, empezamos contigo, ¿verdad? Antes de empezar con las preguntas, vamos a aportar unos datos. En España, el trabajo del hogar y de cuidados lo realizan más de 370.000 personas y alrededor del 96% son mujeres. Además, acerca de la mitad son mujeres migrantes, que sostienen gran parte de los cuidados en muchos hogares. Mariana, ya has estado aquí otras veces en el programa, pero hoy nos acompañas para hablar del trabajo comunitario y de la defensa de los derechos de los trabajadores, del hogar y de los cuidados. ¿Cuándo empezaste a implicarte en esta lucha y qué te motivó a dar ese paso?
Bueno, partiendo desde mi propia realidad, actualmente tengo una responsabilidad en la cual estoy porque he estado siendo parte del sector y empecé así, siendo trabajadora de hogar, necesitando orientación también, viviendo en primera persona esas situaciones de injusticia o esas situaciones de en las que son totalmente vulneradas las realidades de las mujeres migrantes. Me empecé a implicar cuando aprendí en primera persona y cuando empecé también a compartir la información, a motivar a otras compañeras a utilizar los recursos que a mí me habían sido favorables.
Por lo tanto, no ha sido fácil el comienzo y sobre todo tener que dedicarte a ese ámbito del cuidado, porque también no es solo cuidado, sino que también conlleva muchas otras cosas, ¿no? Mentalmente también. Durante muchos años, el trabajo doméstico ha sido uno de los sectores con menor derechos laborales y menor protección social, sobre todo para aquellas que trabajan en ese ámbito y sin documentación y totalmente desprotegidas. Tú que formas parte de la colectiva de trabajadoras no domesticadas y también que eres responsable de la sección sindical de trabajadoras del hogar, ¿qué trabajo realizáis desde estos espacios y por qué es importante que las trabajadoras migrantes se organicen?
Bueno, el trabajo, la militancia va más allá de solamente mejorar las condiciones de trabajo, va más allá de que aprendamos los artículos y los derechos que van surgiendo. Iniciamos con un proceso de empoderamiento, un proceso de aprendizaje en el que partimos de las propias realidades y las propias limitaciones de las compañeras. El que cada quien sepa qué derechos les protegen, que puedan renunciar a los señalamientos que a nivel social se tiene, ya es una parte de este camino que realizamos. El aprender a cuidarnos antes de que estar pendientes de cuidar a otros y a otras es una parte de este proceso también. Cuando nos damos cuenta de a quién tenemos cerca y cómo las tenemos, darnos cuenta también la necesidad de no ir por esta lucha y por este sector y por este trabajo solas. O sea, darnos cuenta que desde un hogar está difícil ser una golondrina y hacer verano. Entonces, es importante afianzarnos, acompañarnos, y empezamos por ahí, por construir un espacio y una lucha colectiva, porque es la forma en que se visibiliza los años de precariedad, los años de invisibilidad y sobre todo la falta de derechos.
Muchas trabajadoras del hogar siguen enfrentando dificultades laborales, ¿no? Entonces, una parte importante que de personas que trabajan lo hacen a tiempo parcial o lo hacen sin contrato por necesidad, ¿no? Entonces, o también, aunque tengan contrato, también sufren estas dificultades que no conocen sus derechos. ¿Cuál dirías que son hoy los principales retos laborales y sociales que enfrentan las trabajadoras migrantes del hogar y de los cuidados?
Bueno, partimos de, primero, históricamente el empleo de hogar ha costado que reciba ese reconocimiento. Por muchos años era como una forma más, o una acción más, una actividad más que tenían asignada las mujeres. Entonces, tenemos que partir de ahí, a nivel social, el poder tener un reconocimiento de que se dejó de dar el lugar que tenían los cuidados y la importancia que tenían a nivel familiar y social, y de ahí ya se puede partir con la dotación de derechos. Un reto importante es asumir que el empleo de hogar es un trabajo. Asumir que lo que hacemos dentro de los domicilios es un trabajo, que no es que llegamos a hacer un favor y no es que llegamos a ayudar a esas familias, y que tan importante es el poder regular las condiciones como reconocer quién es la persona y lo que está realizando esa persona. Muchas veces se cree que la chica, por venir de fuera, sabe menos, es ignorante o simple y sencillamente carece de una
formación.
De un bagaje, la formación también, pero creo que carece de ese bagaje cultural que muchas veces no te lo da un título universitario, aunque no quiero demeritar a las que sí lo tienen, porque es una población bastante significativa, las mujeres y hombres que emigramos, que tenemos formación profesional. Y luego, el reto que como sociedad aprendamos a valorar todo lo que aportamos. Estos cuidados que se realizan en los hogares y en las instituciones están sostenidos por mujeres, por manos y por historias de vida que se deberían de poner en valor. Por otro lado, un reto a nivel laboral es reconocer la ausencia de derecho que hay. A este sector le falta un convenio colectivo que recoja y regule realmente todo el trabajo que se realiza, porque precisamente, como decía hace poco Solange, son muchas actividades las que se hacen y se confunde y se cruza lo que son trabajos de hogar, que también es cuidado, porque si estás en lo limpio, estás en un ambiente sano y te están cuidando. Pero, por otro lado, los cuidados que ya son más específicos, ¿no? O con niños, o con personas adultas, o con personas dependientes, o grandes dependientes. Tenemos un reto importante, que es darnos cuenta que hay una diferenciación muy marcada entre un sector y otro. Sin ir muy lejos, las empleadas de hogar apenas empezaron a cotizar en los años 80. No se veía como un trabajo como tal. Y ha sido de manera muy lenta, demasiado paulatina, diría yo, el reconocimiento de todos los derechos. Por ejemplo, hasta el 2022, las empleadas de hogar empezaron a tener derecho al paro, que fue efectivo apenas a partir del 2023. Es decir, se reconoce, pero se hace efectivo un año después. Por otro lado, solamente se reconocían las cotizaciones del 2022 y hasta el año pasado, después de mucho reclamo, de muchas demandas, se empezó a reconocer 6 años atrás de las cotizaciones para gozar de un derecho al desempleo un poco más pleno y también para que las mujeres mayores de 52 gozaran del subsidio, que se dice rápido, pero que ha significado que hoy por hoy haya mujeres pensionistas con unas pensiones, de vergüenza, porque no son precarias, son de vergüenza.
Ya, son demasiado bajas, y además, si no se les había valorado desde estas personas que han trabajado años y años, pues solamente que les reconozcan 6 años, pues todo el resto ha quedado.
Claro, es que volvemos a lo que decía, pareciera que esas mujeres que han cuidado, esas mujeres que han trabajado, hacían menos que sus esposos que estaban en las grandes fábricas o sea, siempre ha habido esta brecha de género, una brecha salarial obviamente en las vidas productivas, que hoy se traduce en una brecha que se ve económicamente en las pensiones. Las mujeres pensionistas tienen las pensiones más bajas.
El trabajo de cuidados sostiene la vida cotidiana. Cuidar a personas mayores, a niños y niñas, a mantener los hogares, que siguen siendo uno de los sectores más invisibilizados y menos valorados socialmente. ¿Qué cambios crees que necesita la sociedad para reconocer realmente el valor de del trabajo de cuidados?
Bueno, esto es un...
Aparte de lo económico, sino que del valor humanitario.
Claro, nosotras hablamos de que no todo se traduce en dinero, porque ¿de qué sirve que te paguen todo lo que trabajas si físicamente, psicológicamente estás demasiado afectada? En este trabajo hay unas jornadas interminables, hay unas jornadas que muchas veces es un pretexto que se tiene, hablo específicamente del régimen interno. Dejar de utilizar el pretexto que los cuidados son una necesidad y que por eso se tienen que realizar y que se tiene que realizar por mujeres. O sea, es un trabajo que se puede realizar desde cualquier ámbito. Otra cosa, darnos cuenta que los cuidados nos debe de implicar a todas y a todos, a la familia, a la sociedad, a la comunidad, y no creer que con pagar está solucionado todo. O sea, hay que cambiar esta visión que tenemos tan patriarcal también, porque no solo las mujeres debemos cuidar. Es más, si hacemos de esto, del cuidado una cultura, también implica educarnos, hacer pedagogía desde nuestras familias, que los niños también sepan el lugar que tienen las personas mayores, los haitites, saber que ya nos han cuidado también y saber que el reparto está íntimamente ligado con esa con los roles, o sea, no solo las mujeres. No es, las mujeres pasan de cuidar a sus hijos, a cuidar a sus padres, a asistir a sus esposos, a parejas, pero ¿qué pasa con la otra parte? Entonces, este rol debemos también de irlo modificando. Y luego, es invisible porque económicamente no es productivo. Es invisible porque, claro, a las mujeres les pagan, a las empleadas de hogar les pagan el salario mínimo. No hay pluses, no hay un reconocimiento por todo lo que implica trabajar en el empleo de hogar y en los cuidados. Entonces, es invisible porque desde el aspecto económico, esto para la sociedad y para la estructura capitalista, esto no es rentable. Sin embargo, hay instituciones y estructuras también del cuidado que se están beneficiando del trabajo que hacen las mujeres cuidadoras.
Porque el trabajo del hogar, pues es que nunca termina. Entonces la trabajadora del hogar, pues ella termina cansada, pero aún así tiene que seguir trabajando y tiene que llegar a su casa a trabajar y hacer lo mismo. Luego vuelve al día siguiente y sigue haciendo lo mismo porque lo que hizo el día anterior, pues hay que volverlo a hacer. No es un trabajo que tú dices, ah, bueno, perfecto, me he quedado hasta aquí y mañana continúo. Y sabes que al día siguiente vas a continuar desde donde lo has dejado.
Y sobre todo por la misma dinámica de los cuidados y por las mismas necesidades de la persona o a quien cuidas, pues son cosas que son repetitivas, pero son necesarias, o sea, claro. Las tareas de higiene hay que hacerlas a diario. Si queremos que una persona esté sana, pues empieza por la higiene, por una buena alimentación, y se debe preparar pues comida todos los días.
Todos los días, claro.
Y así. Y lo que decías es importante, o sea, estas mujeres que cuidan en los centros de trabajo, en los domicilios, son mujeres que también tienen que cuidar donde viven. O con quienes viven, ya sea familia o las familias que nos construimos aquí, porque la migración eso también nos da, ¿no? El hacer familias que no son de sangre muchas veces. Pero también, ¿qué pasa con estas mujeres y con estas personas migradas que siguen cuidando aún en la distancia? Muchas mujeres están pendientes de sus hijos, de sus hijas, de sus padres, y no solamente en el aspecto económico, sino cómo sigue mamá, le cayó bien la medicina, la pudieron llevar a hacer los análisis, o sea, toda esta situación que es necesaria y que es difícil dejar de hacer. O sea, hay madres que están viviendo a la distancia, tanto los eventos positivos como los eventos tristes de sus familias. Y eso es un cuidado a distancia que no se puede dejar de hacer.
Y es algo que supone una carga, ¿no?
Claro.
Bastante difícil, ¿no? Porque hace poco leí una noticia que decía que muchas de las mujeres, ¿no?, migrantes que trabajamos aquí en Europa o en otras partes de Occidente, nos encargamos de muchas cosas y nos implicamos muchas veces, pero luego no reconocen el valor y todo ese trabajo que hacemos detrás. O que ni siquiera podemos ir a nuestros países de origen a despedir a algún familiar que haya fallecido, como dices tú, a celebrar un evento importante, ¿no? Como es el cumpleaños de una sobrina, el cumpleaños de alguna abuela. Y no nos damos cuenta que esas personas también tienen vida.
Claro.
Porque nunca les preguntamos sobre sus familiares. Siempre estamos pendientes de que hagan su labor y ya está. Pero también tienen vida, no son robots.
Claro. Muy pocas veces se habla de la carga mental que supone para las mujeres cuidadoras, porque están pendientes de su trabajo, pero es difícil hacerlo de una manera autómata. O sea, limpias sin hablar con la persona, sin dirigirse, sin conocer la historia de esta persona a la que te están encargando las familias. Y luego la carga mental muchas veces supone una situación psicológica que pesa mucho. no se habla muy pocas veces de la afectación a nivel psicosocial que tienen las mujeres que cuidan. O sea, ya no hablemos solamente de lo físico, hablemos uh-huh. de lo que supone ese duelo que se arrastra, uh-huh. Esas carencias, porque te das cuenta, muchas veces dicen algunas que no está abordado de una manera uh-huh. adecuada. Estoy cuidando como me gustaría que a una anciana o a uh-huh. un anciano, como me gustaría que cuidaran a mi madre o como quisiera hacerlo yo. Y creo que es súper más, afecta más uh-huh. cuando hay ausencias de esas personas, sí. cuando vives ese duelo, como has dicho, uh-huh. en la distancia, porque muchas veces esta cultura no entiende de la misma manera que entendemos pues las otras culturas del despedir físicamente uh-huh. a una persona. Entonces, no es algo que esté sobrevalorado, sino que es algo necesario. Y eso, pues, tiende a dejar heridas, a dejar aspectos sin resolver muchas veces. Y si va sumando, pues, que celebramos a la distancia, es cierto, tengo un hijo que se ha graduado, pero yo no sé realmente en qué se ha graduado. Sé que es médico, por ejemplo. Uh-huh. Con mucho orgullo lo dicen, he trabajado, he pagado la carrera de mi hijo, pero yo no sé realmente qué tipo de médico es mi hijo, cómo uh-huh. vive su vocación, cómo... Yeah. Y es una amiga cercana que sabe que su hijo le pagó una especialización, pero no sabe bien de qué es esa especialización. Entonces, es esta manera de sostener, pero que de alguna manera está limitada también. Vives el orgullo, pero sin conocerlo a fondo.
Sin conocerlo a fondo. Y también debe ser muy difícil, ¿no?, para aquellos familiares que están lejos, porque es difícil, ¿no? Porque muchas veces no intentan siempre hablar de cosas positivas para que no afecte, ¿no?, claro. por ambas partes. Pero si preguntásemos a los que están lejos, pues, ¿cómo se sienten con su familiar aquí trabajando tanto tiempo de trabajo y tan poca dedicación a la familia que está lejos, porque a la distancia no se puede hacer tampoco mucho, porque emocionalmente también una no quiere cargarse con más problemas, ¿no? No quiere cargar, o sea, o no quiere exponer lo que de verdad siente, y porque es muy difícil luego tener que gestionar todas esas emociones, ¿no? Entonces también debe ser muy complicado para aquellos que están fuera y tener que soportar desde la distancia también a aquella persona que está aquí trabajando, que está hincando el lomo, que trabajando sin derechos, tener que luchar todos los días con todas las dificultades que se va a encontrar en esta sociedad, porque hay muchas cosas que abordar y hay muchas cosas que van muy lentas y aún estamos trabajando en ello, pero cuesta.
De hecho, hay un aspecto que se dice rápido, uh-huh. se aborda casi siempre, se habla de la soledad. Y eso es algo que sí uh-huh. se vive de esa manera. O sea, el componente de la soledad está uh-huh. presente tanto en el lugar donde vivís, con quienes vivís, y donde trabajas. Uh-huh. O sea, hablaba hace un momento, Daisy, de la necesidad. Pero esa soledad no es solamente de sentirte sola, uh-huh. es de asumir los problemas y las situaciones diarias sola. Y la necesidad es, estoy sin papeles, uh-huh. no puedo reclamar, o no debo reclamar. Estoy sin papeles, me están haciendo un favor al darme el trabajo. Uh-huh. Que muchas veces son ideas que terminan las compañeras asumiendo y creyéndoselas como reales. Entonces, esa soledad, esa necesidad, muchas veces tampoco se le comenta a la familia. Uh-huh, sí. Pues el maltrato, la precariedad, las limitaciones, el racismo, porque uh-huh. dentro de los hogares se tiene mucha...
Mucho racismo, sí.
Exacto. Hay un trato... diferenciado entre las personas trabajadoras de hogar autóctonas, que también reciben uh-huh. condiciones precarias y también reciben, pero hay un trato distinto, y el racismo, o sea, nuestros hijos o nuestras familias en nuestros países de origen desconocen esa situación. Piensan, está en Europa, está guay, son gente pues desarrollada la cultura, ¿no? Pero ese otro componente muy poco se conoce en nuestras familias. conocen de Europa, de España, por sus escritores, pero esta lucha es muy, muy completa. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de por medio que es extranjería, tenemos un tema de limitaciones sociales también, porque no todo lo que se necesita se puede acceder. Ah, sabe que ahora se cambió de casa, pero la familia no sabe por qué se cambió de casa. No desconocen la realidad del padrón, por ejemplo.
Padrón.
Piensan, pero eso es estar censado. No, eso es algo más que estar censado. Nosotros siempre decimos, parte del cuidado y del autocuidado es nombrar a las cosas, es hablar de las cosas. Ocultarlas, incluso para nuestras familias, no les estamos ayudando. La familia sabe que le va a llegar el dinero, pero no sabe que ha sido a costa de una doble jornada o de un pluriempleo, porque muchas de nuestras compañeras en este sector, si están internas, trabajan entre semanas y luego también trabajan en fines de semana. Y luego cualquier espacio que tienen, si acaso se les reconoce las 2 horas libres, buscan cómo hacer una limpieza o algo. Entonces, esto creo que es una situación que también hay que hablarla para vivir el trabajo de hogar con menos soledad. Y sobre todo, saber que hay que estar en redes, ya sea con otras trabajadoras de hogar, porque eso te otorga seguridad, te da un respaldo. Yo tengo compañeras en la sección sindical que dice, esta me trajo. Yo le doy gracias a esta porque si no hubiera sido por ella, no me entero que existía esto. Luego también en mi colectiva, cuando llegan compañeras que dicen, es que a mí, si me pasa cualquier cosa, yo le consulto a Conchi o le consulto a Pili o a Liz, que son mis maestras, mis amigas de camino, mis hermanas de lucha, porque son un referente para ellas. ¿Por qué? Porque cuando ya conocen un camino, con seguridad lo van a volver a recorrer. Entonces, eso necesitamos, no andar solas.
Sí, porque es muy difícil, sobre todo cuando desconoces.
Así es.
Sobre todo cuando desconoces que sí que tienes esos derechos y que sí que puedes beneficiarte de ello. Y muchas veces se habla de las personas migrantes solo desde las dificultades que hablábamos antes también, pero también hay un gran aporte social y económico que se ha visto en la actualidad. Y en los últimos años, una parte importante del crecimiento del empleo en España ha estado vinculado al trabajo de personas migrantes de todos los sectores, un poco en general, pero especialmente en sectores esenciales como los cuidados. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con otras mujeres migrantes que quizás aún no se han organizado o que no conocen el trabajo que hacéis? ¿Y qué les gustaría conocer estos espacios? ¿Y qué significa para ti la palabra de comunidad?
Bueno, comentar a mis compañeras, a todas las personas y a las mujeres migradas, que tenemos un lugar, que no nos están haciendo un favor, que estamos aportando a esta sociedad, así como seguimos aportando a las nuestras, a las sociedades de origen, que aunque nos han querido invisibilizar, es mucho lo que hacemos. Sin nosotras, como dice una canción de una colectiva cercana nuestra, sin nosotras no se mueve el mundo. Sin nosotras no habrían personas que puedan hacer sus trabajos, ejercer profesiones, sin que hubiese alguien en sus casas sosteniendo a esas familias. Creernos, asumir que somos importantes y valiosas, que sin nosotras, tanto a nivel social como a nivel económico, este país tampoco estaría andando, no tendría los avances que tiene. Que también nos empoderemos conociendo y no quedarnos solas, saber que desde nuestras culturas tenemos mucho que aportar, que más allá de que nos vean con un color de piel o por rasgos con el que nos estereotipan, somos más que eso. Somos capacidad, somos una ternura productiva también. Y sobre todo, somos fuerza. Somos fuerza. Las mujeres, hasta que no lo vivimos, no sabemos cuánto somos capaces de hacer. Y hasta que no nos asumimos como comunidad, como red, de estar entrelazadas, uh-huh. de estar, si jalas en una red, si jalas una de las tiras o de las madejas, las otras también se mueven, no se quedan intactas. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que hacer, tirar juntas, tirar. Aunque quieran dividirnos, aunque quieran decir que las negras andan con las negras, que las latinas andamos solo con las latinas. No, aquí tenemos la oportunidad de estar en una sociedad diversa, pero porque nosotras aportamos a esa diversidad. Y comunidad es tener algo en común, tener un propósito. Para mí es ser parte de. Eso es comunidad para mí. Recibir y dar.
Y también estar consciente de que somos persona.
Ante todo.
Ante todo somos persona. No somos unas máquinas, porque, como digo, que tenemos esas personas que tienen sentimiento, que tienen para poder dar y también para poder recibir. Que no solamente vamos como robot y hacer lo que nos tienen programado y lo terminamos y ya se acabó. No, sino que muchas veces nos implicamos también en la vida de esas familias y forman parte de nuestra personalidad, esas personalidad digo, de nuestra vida, de nuestra propia vida, forman parte la vida de esas personas que cuidamos o de esa familia con la que estamos trabajando.
Es que como personas sociales, el relacionarnos, el simple hecho de relacionarnos y de interactuar, no solamente estamos interactuando lo que ven al momento, el presente, sino lo que traemos nosotras de nuestras historias. Es tan bonito y satisfactorio cuando estás en un trabajo donde te dicen, ¿qué dices tú? ¿Cómo sueles hacerlo tú? O sea, no es solamente mi palabra es lo que cuenta y mi forma de hacer es lo válido, sino ¿cómo lo harías tú? O cuando toman en cuenta, pues, ¿qué cosa puede ser mejor para la persona a la que cuidas? Un hijo, un familiar que viene esporádicamente a visitar a un familiar, ¿cómo puede saber realmente lo que le gusta a esta persona? O lo que le hace bien. Eso solamente lo hacemos quienes estamos a diario con estas personas que quieren cuidado, que quieren compañía. Claro. Y nosotras somos todo eso, o sea, compañía, manos, sentimientos, tiempo sobre todo, que nos pagan, bueno, casi siempre muy mal pagadas, pero somos todo eso.
Claro.
Cuando nos contratan nos dicen, usa ese producto, tienes esa fregona, las sábanas están de esta manera, a mi madre le pones esta ropa, pero no te dicen qué le gustaba a su madre. O sea, de repente vas innovando, vas poniendo en práctica lo que a vos te gusta hacer o lo que te gustaría hacer o lo de tu historia, pues te hace bien. Yo recuerdo con una señora, de hecho, mi primer trabajo a la semana de haber llegado aquí hace 12 años, le puse música porque la señora, si yo le hablaba, decía, sí, bueno, no sé qué. Entonces digo, tengo que hacer algo con esta señora, si no, o se duerme ella o me duermo yo. Y le puse música. Y como yo he crecido escuchando música, pues de acá también, y lo que hoy es la música del recuerdo. Y ella se puso a cantar. Se sabía la de Nino Bravo.
Wow.
Y yo, ¿quién le ha puesto esa música a mi ama? Dijo su hija. Y le digo, yo. Pues mira, no sabía que se acordaba de la letra, porque la señora tenía Alzheimer. Pero lo vivía, lo disfrutaba. Entonces, luego también descubrí que era un pleito ducharla, o sea, no un pleito, pues que se incomodaba.
Sí, que le dificultaba.
Y entonces le ponía música y la suavizaba.
Wow.
Y ya era tranquila, ya se dejaba ayudar y demás. Entonces, son cosas que tenemos que darnos cuenta que sabemos y valemos por lo que somos y lo que sabemos.
Claro.
Y lo que hacemos realmente lo hacemos a veces por necesidad, porque si a mí me hubiesen dado otro trabajo, seguramente no hubiese escogido ser trabajadora de hogar y de cuidados. Pero pues tenemos mucha lucha que hacer para reconocer, que nos reconozcan también nuestra formación, también que reconozcan las experiencias. Bueno, menos mal que ya a raíz del COVID, que fue una situación sí, demasiado dolorosa para las personas migradas y para las trabajadoras de hogar, sobre todo las que estaban en situación administrativa irregular, pero creo que a nivel social algo que nos aportó es que algunas compañeras profesionales pues pudieron ser reconocidas en su formación y hoy por hoy pues poder ser parte de lo que es el sistema de salud. Entonces, poco a poco hay que ir ocupando esos y otros espacios porque son necesarios. Y desde las colectivas de personas migradas también, seguir ocupando los espacios y dando voz a nuestros orígenes.
Y Mariana, ¿cómo se pueden estas personas acercar a vosotras o ponerse en contacto?
Nosotras en el sindicato tenemos una asamblea abierta de trabajadoras de hogar el primer sábado de cada mes, a partir de las 4:30. Eso en Vizcaya y también pues en los otros territorios cada 2 meses solemos hacerla también en las sedes del sindicato. Una de las cosas que hemos hecho y que nos ha resultado muy satisfactorio es abrir las sedes en horarios en que las trabajadoras están libres, porque es una de las limitaciones. No todas,
el horario, sí,
no todas son externas y no todas son internas, es cierto, pero tienen más dificultades. Las externas para asistir y las internas para asistir y curiosamente son las que tienen más vulneración en sus derechos.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Mariana.
A ustedes.
Por estar el día de hoy con nosotras y
y por compartir toda esta experiencia que
gracias
se tiene.
Esta lucha.
Gracias.
De ser la más brava, juega la canalla que no siente la red. Estoy condenada. Param, pam, param, 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 param, pam, param. Y llegó la patrona, peleona y mandona, la que está esperando y han pasado las horas. Me dice calmamente, negra, coge este. Para el pueblo.
Seguimos con nuestra segunda invitada, que nos acompaña hoy también al teléfono, y ella es Bori Vita. ¿Qué tal estás, Bori?
Muy bien, ¿qué tal estás tú?
Bien, agradecida de que estés aquí hoy en Mugar y Berria, ¿verdad?
Agradecida yo. Sabes que estas cosas yo siempre sí, rotundo.
Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Ella se define como agente de cambio, como he comentado antes, y el año pasado pues participó como educadora antirracista en un club de lectura antirracista del Consejo Local de Migración. Desde tu experiencia, Bori, ¿cómo crees que las mujeres migrantes jóvenes están aportando hoy en la sociedad aquí en el País Vasco, ya sea en espacios sociales, culturales o de participación?
Yo la verdad que creo que las mujeres migradas y racializadas están haciendo una labor brutal en la sociedad vasca, en fomentar la economía, la natalidad, no solo eso, sino también como activistas, agentes de cambio, son personas que están involucradas en su comunidad. Yo creo que estoy muy contenta y estoy rodeada, incluso, y no solo yo, sino que todas estamos rodeadas de un montón de mujeres migradas, racializadas, que tienen sus negocios, que son emprendedoras, que son trabajadoras, que son madres, que son activistas, que son, pues yo que sé, un pilar fundamental en sus comunidades, en nuestras comunidades. Entonces yo creo que las mujeres migradas estamos haciendo una gran labor en la sociedad vasca en tirarla para adelante y movernos al futuro, tanto económicamente como socialmente, ¿no? El valor que tenemos es muy grande y es transversal en todos los aspectos de la vida.
Y ahora, gracias a las redes, que es una de las cosas positivas que tiene, podemos buscar muchas referencias, ¿no? No solo aquí en el territorio donde estamos, sino que también fuera de ello, y que defienden también, ¿no? Esas luchas que viven ellas en otros territorios, y que también se asemeja a lo que vivimos muchas veces la mayoría, ¿no?
Claro, al final con las redes sociales es mucho más fácil crear comunidad, aunque sea online, y hacer una comunidad y conectar entre nosotras, apoyarnos, promocionarnos, es mucho más fácil. Es por ello que yo creo que a día de hoy estamos, como colectivo, las mujeres negras, avanzando a niveles estratosféricos.
Y que estamos creando espacios por nosotras y para nosotras, ¿no?
Porque nosotras,
sí, eso es en Barcelona, en Madrid, se han visto muchos eventos organizados, ¿no? Por activistas, por personas que hacen contenido en redes sociales, que se unen, ¿no? Y trabajan para crear esos espacios para la comunidad.
Incluso si no son espacios de activismo, los espacios de disfrute también son muy importantes, los espacios de disfrute, de fiesta, de ocio. Son importantes para nuestra comunidad, pues para ello, para crear más, para conectarnos entre nosotros, para promocionarnos y para apoyarnos.
Hola, Boris, soy Daisy.
Hola.
Muchas gracias por estar ahí con nosotros y poder compartir tu experiencia. Nos comentabas que el año pasado participaste en un club de lectura antirracista. ¿Por qué crees que es importante abrir estos espacios de reflexión sobre racismo y convivencia? ¿Y qué aporta a las mujeres jóvenes migrantes en este tipo de iniciativas? Hola.
Pues yo.
Yo creo que es importante generar este tipo de espacios, sobre todo para empoderarnos, para conocer nuestra historia y para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es un espacio muy importante de autoconocimiento, también de deconstrucción, para poder unirnos todas en la lucha. Es que yo creo que generar estos espacios es vital, es que no es solo importante, sino que es vital para empoderar a las juventudes que vienen detrás de nosotros, para empoderarnos entre nosotras, las mujeres, para deconstruirnos, para que podamos realmente hacer un cambio, ¿no? En el mundo actual.
Muy bien. ¿Y qué papel te gustaría que tuviesen las mujeres migrantes jóvenes en la sociedad vasca? ¿Y qué cambio creerías que aún son necesarios para que puedan participar plenamente y dar voz o que esa voz sea escuchada?
Yo creo que ya tenemos un papel clave en la sociedad vasca. ¿Y qué papel me gustaría que jugásemos? Pues me gustaría que jugásemos un papel aún más importante, ¿no? Yo creo que muchas mujeres migradas las que sostienen esta sociedad, ¿no? A través de los cuidados, a través de los cuidados disfrazados de trabajo también, ¿no? Y muchos otros aspectos. Al final tú ves a las mujeres ofreciendo su labor, su trabajo, en áreas de la vida que no son incluso productivas, ¿no? Como la familia, etcétera. Me gustaría que hubiera más cambios, ¿no? Que se escucharan más las voces de las mujeres migradas. Al final son las que, al estar en una situación de poco privilegio relativamente, son las personas que más pueden identificar los síntomas de enfermedad de esta sociedad, ¿no? Las personas que son las que están en primera línea de sufrir pues los cambios ideológicos o sociales. Entonces yo creo que se debe escuchar más a las mujeres racializadas, concretamente a las mujeres negras, y debemos apoyarnos entre nosotras y deconstruirnos para poder atacar el problema, ¿no? Que es el capitalismo, ¿no? No hay más.
Sí, porque hablábamos anteriormente de eso, ¿no? De que las mujeres migrantes, pues muchas veces tenemos muchas dificultades porque traemos otros diferentes tipos de cultura y uh-huh. otros conocimientos que aquí pues se nos hace un poco difícil aportar. Pero lo importante es tener esas redes en las uh-huh. cuales podemos apoyarnos y dar voz, ¿no? A esa lucha que se está uh-huh. intentando.
Pues muchas gracias, Bori, por este tiempo. Esperemos tenerte la próxima vez aquí de forma presencial, porque creemos que tienes mucho más que aportar y muchos otros temas para abordar, y sería un placer tenerte aquí.
Claro que sí.
Muchas gracias.
A ti, amor.
Muchas gracias por tu tiempo y por tu aporte. Como cada último miércoles de mes, nos reunimos en silencio para denunciar las injusticias que sufren las personas refugiadas y migrantes. Pedimos a quienes hacen las leyes que respeten los derechos y la dignidad de todas las personas. En este círculo de silencio de marzo, nos hacemos eco de la realidad de las mujeres que han dejado sus hogares en busca de una vida mejor. Para ellas y sus familias, de las mujeres que ayer y hoy huyen de la violencia y de la guerra que ellas no han provocado, y que en su camino quedan expuestas a otras violencias ante la falta de garantías para un tránsito seguro. También nos hacemos eco de la realidad de las mujeres que no están pudiendo huir con sus familias para salvar la vida, negándoles su derecho a la vida y a la protección internacional.
Euskadiko migrazioak emakume latinoamerikararen aurpegia du. Magrebekoa, ekialde ertainekoa, Saharaz hegoaldeko Afrikakoa, ekialdeko Europakoa eta Asiakoa. Iristen direnean arrazismoaren, ez-sexismoaren eta klasismoaren arreziekin topo egiten duten emakume ausartak dira. Oinarrizko eskubideetatik kanpo uzten dituzten arreziak garapen pertsonala, profesionala eta familian bizitzeko eskubidea mugatzen dituztenak. Gero eta emakume gehiago bizi dira kalean, emakume izateagatik eragiten duen kalteberetasun gehigarriekin gure babes sistema ahultzen ari denez, emakumeak eta aurrak gehiago urratzen dira.
La migración en Euskadi tiene rostro de mujer latinoamericana, del Magreb, de Oriente Medio, de África subsahariana, de Europa del Este, de Asia. Mujeres valientes que cuando llegan se encuentran con los muros del racismo, sexismo y clasicismo. muro que las excluyen de derechos básicos y que limitan su desarrollo personal, profesional, así su derecho a la vida en familia. Cada vez son más las mujeres viviendo en situación de calle con la vulnerabilidad añadida que conlleva, por ello, el derecho de ser mujer. Ante el debilitamiento de nuestro sistema de protección, las mujeres y la infancia se ven más vulneradas.
Por lo tanto, os recordamos, como todos los meses, el último miércoles de cada mes, a las 7:30 en los siguientes lugares. Bilbao, en la Plaza del Teatro Arriaga y en la Plaza de Ibarrekolanda, San Ignacio. Portugalete, Baracaldo, Galdakao, Durango, Balmaseda, Getxo y Sornocha, Amorebieta.
Las Eucaristías de la Comunidad Latinoamericana se celebran, como es habitual, el último domingo de mes. Hoy en marzo será el 29, a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Miribilla. La Eucaristía de la Comunidad Africana en abril será el domingo 12 a las 5 de la tarde, como siempre, en San Antón. Todos los domingos la Eucaristía de la Comunidad China a las 5:30 en la Iglesia del Carmen en Indauchu. Y también la Eucaristía de la Comunidad Filipina a las 5 de la tarde en la Iglesia Romo en Las Arenas Getxo es todos los domingos.
Muchísimas gracias, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Muchas gracias por estar ahí siempre pendiente y nos escuchamos a la próxima.
Jugando a la guerra como un niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron guerra que sea juego, no hay misil que dé razón, solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción, que decida su camino sin bloqueo ni invasión, que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. Afirma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja.
trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón.